El partido de la una. Laura Cabrera.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra Carlos Rodríguez y al que le pone el mejor sonido, como siempre, Quique Viso en la realización técnica. Con Ricardo del Coso y Erika Morales en la redacción, abrimos este partido de la una en este jueves 29 de diciembre de 2022. Con el inicio de la Liga, por fin vuelve la Liga tras un Mundial inédito en el mes de otoño. Lo va a hacer en el kilómetro 15. Recordamos que hace 40 días que quedó parada esta Liga, este Campeonato Nacional de la Liga. Y por tanto recordamos cómo están las cosas. El Barcelona líder en lo más alto, el Real Madrid segundo a 2 puntos, el Atlético de Madrid a 13 del liderato fuera de los puestos de Liga de Campeones, a solo 2 puntos de esos puestos Champions, el Rayo Vallecano y el Getafe, 3 puntos de colchón por encima del descenso. Hay muchas ganas de fútbol y muchas ganas de ver a jugadores que han brillado en este Mundial y que por el momento no lo han hecho en sus equipos. Uno de ellos, en boca de todos, y que hoy va a tener todos los ojos puestos en el Metropolitano, es el portugués João Félix, que se perfila además como titular en el partido entre el Atlético de Madrid y el Elche. Su entrenador, Simeone, espera la mejor versión del portugués.
A mí lo que me importa es el equipo, y él es un jugador importante para el equipo, y si nos logra transmitir todo lo que vimos, sobre todo en los primeros partidos del Mundial, será importantísimo. ¿Por qué? Porque tiene condiciones, porque tiene talento y porque el equipo necesita de sus cualidades.
Va a ser sin duda uno de los nombres propios de este partido de la una de Onda Madrid, pero todavía tenemos que contar muchas más cosas. Pero como siempre, antes ponemos en orden los titulares del informativo de las 2 de la tarde. Y para avanzarnos esos contenidos está aquí ya Elia Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. En un jueves negro aquí en la Comunidad de Madrid por la muerte de una joven de 20 años en el barrio de Palomeras, en Puente de Vallecas, presuntamente a manos del exnovio de su madre. El hombre tenía una orden de alejamiento de ambas desde el pasado 22 de diciembre. La delegada de seguridad de la capital, Inmaculada Sanz, ha mostrado en nuestros micrófonos su consternación por este suceso.
Como sociedad, yo creo que tenemos que seguir haciendo todo lo posible para que estos comportamientos no quepan en nuestra sociedad, evidentemente, y bueno, pues tomar todas las medidas, ¿no?, también encaminadas a eso.
La Policía Nacional está investigando este episodio como un posible caso de violencia machista. También se maneja esa hipótesis en el asesinato de una vecina de Escalona, en Toledo, y en la muerte de una joven de 22 años en Benidorm, que ha desvelado esta mañana el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, durante una comparecencia en la que ha admitido su frustración por el repunte de casos de violencia de género que se están produciendo en este mes de diciembre, y también ha avanzado que las fuerzas de seguridad van a reforzar las medidas de protección a las víctimas.
Con el fin de cómo poder poner en conocimiento, sin violentar los datos personales de las nuevas parejas, el hecho de que su pareja actual estaba en el sistema Biogen con terceros. Porque está acreditado que el agresor reincidente es un riesgo mayor para su nueva pareja, es un riesgo mayor porque el hecho del tiempo se acorta en esos términos.
El Consorcio Regional de Transportes ha aprobado las tarifas de 2023, entre ellas la bonificación que ayer anunció la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Por su parte, en el Ayuntamiento de la capital hoy se hace balance del año, un 2022 que se cierra sin nuevos presupuestos municipales. José Luis Martínez Almeida y Begoña Villacís, no obstante, dicen que a pesar de ese borrón, el balance de este año es positivo. Y también ha hecho repaso del año el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Dice que su formación goza de muy buena salud tras la crisis que se vivió tras la salida de Pablo Casado, y también ha dicho que tienen buenas perspectivas para las próximas elecciones municipales y autonómicas de la primavera. Y no han faltado tampoco las críticas a la gestión de Pedro Sánchez.
Esta es una legislatura a efectos económicos perdida. España hoy es más pobre que en el año 2018 y España es un país más endeudado que en el año 2018 cuando llegó el gobierno de Sánchez.
Gracias, Elia. Os escuchamos a las dos.
A vosotros.
5 minutos sobre la 1 de la tarde, el partido de la 1 de Onda Madrid. Hasta las 2. Vuelve la Liga, jornada 15 de Primera División, partido importante hoy en el Metropolitano, 9:30 de la noche, Atlético de Madrid-Elche, el juicio a Joao Félix. Acabamos de conocer la convocatoria de los rojiblancos y no han entrado en la lista ni Rodrigo de Paul, que ha llegado con molestias musculares, ni Nahuel Molina, que ayer no se entrenó, ni Witsel, que sigue fuera por enfermedad. Sí lo ha hecho Jano Black, veremos para ver si juega o no de inicio, ha estado indispuesto en los dos últimos entrenamientos y completan la convocatoria los jugadores del filial Sergio Díez, Gismera, Carlos Martín y Pablo Barrios, el chaval que se perfila como titular. En principio Coque será suplente en la tarde-noche de hoy. En el Atleti las vistas están puestas en Joao Félix y en el Betis, en el que puede ser su sustituto el panda Borja Iglesias si finalmente el portugués abandona el Atlético de Madrid. En la previa del Betis Athletic de Bilbao, que se juega hoy a las 7:15, habló Manuel Pellegrini sobre este asunto. El chileno asume que las arcas del Betis no están para rechazar una suculenta oferta si llega por su delantero.
No, son todas especulaciones, rumores. Borja está centrado en lo que tiene que hacer aquí. Veremos en el futuro si pasa algo o no pasa, pero por el momento no tengo comentarios sobre especulación. Ojalá que no salga nadie, si realmente se concreta alguna salida importante que pueda ser una solución para el club, ya veremos cómo lo solucionamos.
La jornada la abre hoy a las 5 de la tarde. El Rayo Vallecano visita el campo del ascenso a Primera División, el Girona, el Montilivi de Girona, el Girona de Michel Primero de Vallecas, que se enfrenta a su Rayo y al que nunca ha ganado como entrenador. Ahora es el Rayo de Iraola. Un Rayo que está a 2 puntos de la Champions.
O sea, si se acabara la Liga en la jornada 14, pues fenomenal. Pero como no se acaba, pues quedan todavía muchísimos partidos por jugar, muchos puntos por conseguir. El momento más importante es abril, y en abril el momento más importante es mayo, y ahí sí que nos lo jugamos todo, y luego la final de la final de la final en junio, y al final, más importante siempre es el siguiente. En fútbol es así.
Iraola estará sancionado en el día de hoy. También cuenta con las bajas por sanción de Catena y Óscar Valentín. El partido de la Onda arranca hoy a las 4 de la tarde, 101.3, 106 de la FM, para contar este Girona Rayo Vallecano y después el Atlético de Madrid Elche. Mañana, jornada a las 9:30 en Zorrilla para el Real Madrid ante el Valladolid. Ancelotti ya tiene a toda su plantilla. Hoy han entrenado los últimos en llegar, Modric, Camavinga y Tchouaméni, aunque en principio no van a ser de la partida, lo mismo que Mariano, que tiene un esguince de tobillo. Enseguida vamos a escuchar a Carlo Ancelotti, que acaba de comparecer en rueda de prensa. De momento nos quedamos con las declaraciones de su homólogo Pacheta, el entrenador del Valladolid, que no se arruga ante el campeón de Liga.
Sin cometer errores, estos te ganan. Sin errores, ellos te ganan. Pero nuestra obligación está en exigirles un buen nivel para ganarnos. Que den buen nivel para ganarnos. Esa es nuestra obligación. Y enamorar a nuestro público como lo tenemos enamorado ahora. Que lo tenemos con nosotros, que lo tenemos enganchado, que viene a animar, que viene a animarnos a nosotros y que habrá parte de afición aquí del Real Madrid. Pero el 90% es del Real Madrid. Estoy seguro de que lo vamos a sentir.
A las 5 mañana el Coliseum, Alfonso Pérez acoge el Getafe Mallorca. Única baja para Quique, Mauro Arambarri. Enseguida escuchamos también a Quique Sánchez Flores, al entrenador, que está compareciendo en estos momentos. En el fútbol internacional se cerró la jornada del Boxing Day en la Premier con la victoria del City 1-3 ante el Leeds y con un nuevo doblete de Erling Haaland, que sigue rompiendo marcas. Lleva 26 goles en 20 partidos y de ellos 20 en solo 14 partidos en la Premier. En Francia ganó in extremis el PSG al Estrasburgo con un gol de Mbappé en el minuto 96 de penalti. El francés se refirió a los menosprecios del portero argentino Dibu Martínez en las celebraciones con Argentina.
Hablé con Leo después del partido, le felicité porque era el objetivo de su vida para él. Para mí también, pero fallé, así que siempre tienes que ser un buen jugador. Las celebraciones no son mi problema, no hay que malgastar energía en cosas tan triviales. Lo más importante es dar lo mejor de mí por el club. Vamos a esperar a que vuelva Leo para empezar a ganar partidos y volver a marcar goles.
Y baloncesto, último partido del año para el Real Madrid. Hoy en la jornada 16 de la Euroliga, Baskonia, Real Madrid, empatados a todo, 10 victorias y 5 derrotas en la competición europea. Chus Mateo, el entrenador blanco, sabe lo que le espera con un Buesa Arena a rebosar.
Que realmente está mostrando un nivel altísimo en las dos competiciones, que es candidato a todo. Muchísimo respeto para Baskonia, que como digo está haciendo las cosas muy bien, que lleva 10 partidos seguidos ganados. Y con ganas de disputarles el partido para llevarlo a vosotros.
Y en tenis, Rafa Nadal ya está en Sydney para comenzar a preparar el Abierto de Australia, el primer grande del próximo año, de 2023, de la temporada. Jugará antes el torneo de la United Cup, un torneo mixto en el que se estrena este sábado contra Cameron Norrie. También está ya en Australia Novak Djokovic, justo cuando se cumple un año de su deportación, el año pasado, su prohibición de entrar en el país por aquella negativa de vacunarse del COVID. Este año sí, el serbio estará en el primer grande de la temporada. 11 minutos sobre la una de la tarde, el partido de la una de Onda Madrid. Todas las noticias del deporte hasta las 2. Y arrancamos con la información del Real Madrid y con lo último y bien caliente, que ha sido la comparecencia de Carlo Ancelotti, el técnico del Real Madrid, en la previa mañana del partido frente al Valladolid. Carlos Rodríguez, muy buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
Feliz Navidad.
Igualmente para todos, felices Pascuas.
¿Qué tal?
Pues bien, con un poquito constipado. De catarro, pero lo típico de estas fechas.
Bueno,
nada importante.
Hay que tomarse el paracetamol, que mañana te espera, no, el sábado te espera la San Silvestre.
Sí, también. Y un poquito de...
De miel y limón.
De jengibre.
Muy bueno
para
muy
la
rico,
garganta.
Sí, señor. Bueno, acaba de hablar Carlo Ancelotti, como decimos. Mañana arranca la temporada de nuevo, o la segunda parte de la temporada para el Real Madrid en Zorrilla. Incógnitas, a ver cómo va a responder este Madrid, porque no ha jugado esa fase previa o esas dos primeras fases previas de la Copa del Rey, como se han hecho el resto de equipos madrileños. No compite desde hace 40 días, cuando ganaba al
Cádiz.
Un poco más,
49 20
de,
hace
20
hoy.
De noviembre.
No, 10, fue el 10.
El 10 de noviembre.
El 20 de noviembre había empezado ya el Mundial, que empezó el 18. 10 de noviembre, Real Madrid Cádiz. Mañana son 50 días exactos.
Bueno, pues vamos a ver cómo arranca el Real Madrid esta temporada. Y acaba de hablar Carlo Ancelotti en Valdebebas, después del último entrenamiento, donde la novedad ha sido el regreso ya de todos los internacionales.
Bueno, no ha confirmado de manera categórica que no van a estar mañana en Valladolid ni Modric, ni Tchouaméni, ni Camavinga, pero evidentemente son jugadores que, aunque llegan bien, descansados, menos descanso que otros mundialistas, porque claro, estos jugaron el partido, en el caso de los franceses, el día 18, es decir, hace 11 días, y en el caso de Modric, el tercer y cuarto puesto, un día antes, ¿no? Pero han descansado menos que otros que han disputado también el Mundial. Dice que están bien, que estarían preparados si fuera necesario para jugar mañana, pero que evidentemente mañana van a tener prioridad los futbolistas que más carga de trabajo, de entrenamientos, ha venido realizando en las últimas semanas, así que previsiblemente no van a estar en Pucela. Yo creo que los brasileños, los tres que son los anteriores en llegar, sí van a estar en la convocatoria, y creo que incluso que Vinicius va a ser titular y es posible que Militao también. Así que por ahí no creo que vaya a haber muchas novedades. El único, como tú decías, que está KO es Mariano, que tuvo un problema, un esguince de tobillo en uno de estos amistosos que ha jugado, creo que fue en el último, contra el Fuenlabrada, el Real Madrid. Así que si quieres escuchamos a Carlo lo que ha dicho en la rueda de prensa, una rueda de prensa que ha durado más o menos 13 minutos, ha hablado de muchos temas, de Valladolid nada, pero sí, sobre todo, de cómo está Benzema, de todo lo que se habló, la polémica con Francia, la decisión de Deschamps de dejarle fuera del Mundial, cosa que al Real Madrid le viene muy bien, y sobre todo cómo cree que llega el equipo después de estar estos 50 días, hará mañana, sin competir.
Bueno, llegamos bien, con mucha ilusión de volver. Creo que el equipo está bien, lo que han entrenado aquí lo han hecho bien, hemos recuperado bien a Benzema, que esto es un aspecto muy importante para nosotros. Lo que han vuelto de las vacaciones están bien, también lo que han vuelto hoy han hecho un plan individual, entonces están listos y disponibles. Claro, la prioridad para mañana la voy a dar a los jugadores que se han entrenado aquí, más o menos, pero todo el equipo está bien, aparte Mariano, que ha tenido un esguince de tobillo en los últimos amistosos y no está disponible.
Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenos días. Antón Mena, de la cadena SER. También para usted, buen 2023. ¿Qué nos puede decir de Benzema, de todo lo que se ha dicho de Benzema, usted acaba de decir que ya está recuperado. ¿Cuándo se recupera Karim? ¿Cómo viene Karim del Mundial? Desde ese tiempo que no hemos podido hablar con usted, ¿usted cuándo ve a Karim bien y recuperado?
No, Karim ha vuelto el día 10 de diciembre, después de las vacaciones que hemos dado a todos los que han estado en el Mundial. Y cuando ha vuelto, ha estado bastante bien, ha empezado a trabajar con el equipo, ha hecho el primer amistoso 30 minutos, el segundo ha hecho 45, y poco a poco su condición ha mejorado, ahora se encuentra muy bien, tiene mucha ilusión de volver porque ha jugado muy poco en la primera parte de la temporada, y yo creo que va a mostrar todas sus calidades porque ya la ha mostrado en el entrenamiento en los últimos días.
Hola, Carlos, buenos días, también feliz año para usted. Usted insistió mucho, bueno, Olivier Lorenzo del País, insistió mucho en la primera parte de la temporada en la dificultad que se iba a encontrar a partir de ahora, después del Mundial, por la situación, por la alteración del calendario. Le quiero preguntar, ¿cuál es la mayor complejidad ahora para usted, a partir de ahora, con esta plantilla y en general? Entiendo que para todos los entrenadores de alto nivel que están en Champions, que tienen partidos cada tres días, ¿cuál es la principal complicación que se van a encontrar de aquí al final de temporada, al menos en esta primera parte de esta vuelta? Gracias.
Evaluar lo que va a pasar es bastante complicado. La verdad es que tenemos un calendario que exige mucho, porque tenemos la Supercopa de España, que no tienen todos los equipos, tenemos el Mundial en febrero, insomma, hasta marzo el calendario está muy con muchos partidos. Yo creo que lo que tenemos que hacer, lo que vamos a hacer es una evaluación individual del jugador, porque es verdad que hoy han vuelto Tchouaméni, Modric y Kroos. Pueden jugar mañana, sí, pero después tenemos que individualmente intentar de meterle en una buena condición. También es verdad que no han descansado mucho porque el último partido lo han jugado el 18 de diciembre. Entonces hemos preferido darle descanso que trabajo porque creo que necesitaban más esto. Y esta es la evaluación que vamos a hacer en los próximos tiempos. De cada jugador, como en su condición física, se necesita descanso, se necesita más trabajo. También en el día de libre tenemos que evaluarlo individualmente, porque día libre no hay, porque hasta creo el 19 de marzo jugamos cada tres días, entonces no hay día libre, pero individualmente cada jugador tiene que tener día libre porque es importante, no, creemos así.
¿Qué tal, mister? Por aquí Alberto Brión, Acero, feliz año. Quería preguntar por algo que hemos leído en los últimos días, y también es verdad que se lo hemos preguntado mil veces ya, sobre Hazard. No sé si después de lo mal que le ha ido el Mundial a su selección, que él empezara a titular y acabara suplente, y luego al llegar a Madrid parece que había buenas noticias o que usted le veía mejor. No sé si le ve mejor y si va a jugar mañana.
Lo veo bien, ha entrenado bien. Mejor, sí, lo veo mejor que al principio, que antes del Mundial. Yo creo que este periodo de trabajo lo ha hecho bien. Por cierto, con todos los partidos que tenemos, tengo que utilizar toda la plantilla y Hazard será uno de los jugadores que van a jugar más en esta segunda parte.
Hola, mister. Aquí Tatiana Mantovani de TNT Sports Brasil. Durante la parada para el Mundial se habló mucho de que la Confederación Brasileña de Fútbol tiene interés en usted para ser un futuro entrenador de la selección brasileña. Me gustaría saber si en algún momento la Confederación Brasileña entró en contacto con usted para pedirte o ver este interés para el futuro de la selección brasileña.
Bueno, se tienen interés, no lo sé porque no me han contactado, pero si tienen interés, le agradezco, pero insomma, mi situación es bastante clara, lo he dicho antes. Me quedo bien aquí hasta que esta aventura puede continuar y yo sigo. No soy yo que voy a decir a Madrid que paro, que quiero irme. Esto nunca pasará.
Hola, mister. Felicidades. Mi Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE. De su plantilla terminan contrato este año 7 jugadores. No sé si esto le preocupa. ¿Cuándo se va a decidir su futuro? Y especialmente quería preguntarle por Ceballos y por Asensio. Si Ancelotti quiere que continúen en el Real Madrid la próxima temporada. Si se lo va a pedir así al club.
Esta es una situación que no me preocupa porque veo los jugadores que están muy enchufados, están concentrados. También quiero a todos los jugadores, a Ceballos, Asensio, que están tienen solo un año de contrato, a Modric, a Kroos. Es una situación que no me preocupa bien, no preocupa al club y también a los jugadores. Creo que han el tiempo en este periodo de evaluar individualmente cada situación. Por cierto, es que hasta a junio confío totalmente en estos jugadores. Si ellos se renuevan, estoy contento. Y si ellos piensan que es mejor salir del club, contento también.
Hay una corriente un poco generalizada ahora que a Messi le faltaba un Mundial para ser considerado el mejor jugador de la historia. No sé si está de acuerdo con esto.
Es difícil decirlo. Messi lo ha hecho muy bien, es un gran futbolista, todo el mundo lo reconoce. Creo que su carrera sigue con un Mundial ganado, esto es lo más bueno. El mejor de la historia, yo sinceramente no lo sé. Creo que no es tan justo también decirlo, porque cada época ha tenido, tiene y tendrá jugadores muy, muy fuertes, muy importantes. Decir que ha sido el mejor de la historia no va a salir de mi boca esto. He disfrutado de tantos jugadores buenos, lo estoy disfrutando. Tengo el Balón de Oro que lo veo cada día entrenar, esto me ilusiona mucho. No he visto a Di Stéfano, desafortunadamente. He visto a Maradona, he visto a Cruyff. Para mí, de ser el mejor de la historia, no lo sé.
Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenos días. Juan Ignacio García Ochoa, del diario Marca. Yo quería preguntarle por Endrick, que durante este parón, pues el Real Madrid ha hecho oficial su contratación. Quería que me dijera qué le parece este jugador y si ha hablado con él, qué le ha dicho.
Endrick, le he visto el año pasado, hemos hablado un poco. Estamos contentos, ilusionados que el club que el jugador podrá incorporarse en 2024, que el club ha buscado un acuerdo con la familia, con el Palmeiras, para que él pueda incorporarse en 2024 y después. Es un gran jugador, un gran talento. Es él. Se podrá incorporar con nosotros en 2024, estaremos ilusionados.
¿Qué tal, Carlos Martín, de Oquí Diario? Yo le quería preguntar por Courtois, un portero que terminó la temporada siendo el mejor del mundo y este año es cierto que le está costando sobre todo cerrar la portería en Liga. ¿Cómo está él y cómo es de importante que vuelva a ser sólido tanto Courtois como todo el equipo para poder ganar esta Liga?
El hecho de las pocas porterías era, no es un problema de Courtois, es un problema de arreglar mejor el aspecto defensivo. Esto tenemos que arreglarlo. Es verdad que hemos marcado muchos, hemos defendido menos bien que el año pasado. En la segunda parte de la temporada es necesario defender mejor.
¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel Toribio, en directo para Radio Marca. Quería insistir por Benzema, en el momento en el que De Sams le corta, decide que no cuenta con él, ¿a usted le molestó esa decisión o se sintió aliviado por tener a uno de sus mejores jugadores aquí en Madrid trabajando? ¿Y qué le parece la decisión de Benzema de dejar la selección francesa?
Yo creo que no entro en la decisión que ha tomado Francia porque han evaluado la situación de momento. Del momento de Karim, que para ellos no tenía oportunidad para volver a jugar en el Mundial, le han dejado salir. Para nosotros creo que ha vuelto un jugador que tiene mucha ilusión, mucha motivación. Entiende muy bien que la primera parte de la temporada no ha hecho lo que ha querido. En la segunda parte estamos ciertos y convencidos que lo va a hacer muy bien y nos va a ayudar mucho.
Bueno, pues repasando, Carlo Ancelotti, la actualidad de su equipo del Real Madrid. Mañana juega ante el Valladolid. La verdad es que no dejó grandes titulares, más allá de lo de Messi. Sí. que bueno, están diciendo que no va a salir de su boca, los titulares en prensa ya, de que no va a salir de su boca decir que es el mejor de la historia. Evidentemente hay que poner la coletilla, porque ha visto jugar a otros como Maradona, como Cruyff, y bueno, pues no puede hacer un balance tan cerrado como para decir que es el más grande de la historia. Carlos Rodríguez, le espera mañana el Valladolid, un Valladolid que terminó bien la temporada, bueno, el primer tramo de la temporada, que hay una buena comunión con la afición en la grada, la gente está, bueno, llevando en volandas también al equipo, y que tiene a Pacheta, un tío peculiar y ganador, y que le gusta exprimir al máximo a sus futbolistas, y que, bueno, igual mañana él no descarta poder dar alguna sorpresa con el Real Madrid. Asume que son muy buenos,
claro, bueno,
que son buenísimos, pero que ellos saben cómo atacar.
Yo creo que Pacheta lo tiene claro. El halago debilita también, pero es un tío sincero y además, como es muy expresivo, creo que convence a todo el mundo.
Contra el Real Madrid, cuando parece que lo tienes controlado, es cuando te parte por medio. Dices, ¿no? Si tengo el partido controlado, ibas perdiendo 2-0. Dios, no estaba tan controlado, ¿no? Son muy buenos. En las pérdidas, en las transiciones, en la construcción, puedes estar muy bien armado y son capaces de encontrar el sitio. Pero yo estoy ilusionado, ¿eh? Que den buen nivel para ganarnos. Esa es nuestra obligación. Y enamorar a nuestro público como lo tenemos enamorado ahora. Que lo tenemos con nosotros, que lo tenemos enganchado, que viene a animar, que viene a animarnos a nosotros, y que habrá parte de afición aquí del Real Madrid, pero el 90% es del Real Madrid. Estoy seguro de que lo vamos a sentir.
Es que hay mucha gente que aficionada del Madrid en Valladolid, pero él dice que van a estar con su equipo. Estamos esperando convocatoria del conjunto blanco, pero no va a haber novedades
No.
Respecto a lo que hemos comentado.
Es obvio que Mariano no está por ese esguince de tobillo, es un jugador intrascendente, tampoco pasa nada. Y luego yo creo que ni Modric, ni Tchouaméni, ni Camavinga van a estar tampoco, pero el resto en principio creo que van a estar todos para jugar mañana en Pucela. Buena hora, 9:30 de la noche, con la fresca.
Mañana Madrid, hoy Atleti.
Venimos de un momento, de una temporada hasta hoy, de mala a regular o de regular a mala, como la quieran llamar. Y eso no creo que pase por nombres, porque son más o menos los mismos nombres de la temporada pasada. Yo creo que el entrenador de última es el que está fallando más que otras cosas.
El entrenador de últimas es el que está fallando más que otra cosa, dice Simeone ayer en la previa de ese partido Atlético de Madrid-Elche. La verdad es que los números en casa son parecidos a los del año del descenso. Y bueno, una rueda de prensa ayer, la previa de Simeone, muy monopolizada por el nombre propio, el de Joao Félix, que ha brillado en el Mundial y que está en boca de todos porque Miguel Ángel Gilmarín le abría la puerta diciendo que quizás en este mercado de invierno podría tener una salida el portugués. Hoy va a haber seguro plebiscito en el Metropolitano, a ver cómo se recibe a Joao Félix y también cómo se recibe a Simeone. Nos va a comentar el partido hoy, en el partido de la Onda, nuestro comentarista de cabecera rojiblanco, Juan Sabas. Juan, muy buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
¿Qué esperas de este Atlético de Madrid y qué esperas del Metropolitano con la figura de Joao Félix?
Bueno, es que la gente, pues, este año no está a gusto, ¿no? Con los resultados, pero siempre el aficionado del Atlético de Madrid siempre va al campo a animar y a estar con el equipo. Esperemos que con la finalización del Mundial pues veamos otro Atlético de Madrid, ¿no? El Atlético de Madrid tan irregular que hemos visto en este inicio liguero, ¿no? Y sobre todo quedándote fuera de la Champions, ¿no? Que fue un palo muy muy duro, ¿no?
¿Crees que la situación de Joao Félix es reversible?
Yo creo que no. Yo creo que ya son 3-4 temporadas las que lleva aquí Joao y no termina de ser ese futbolista determinante y diferencial que todo el mundo espera. Y el Cholo muchas veces lo pone, pero al final siempre acaba quitándolo, ¿no? Entonces, ojalá tenga el nivel que ha dado en el Mundial, que ha sido bueno. Contando siempre con la confianza del míster portugués y bueno, aquí en este caso, pues, si el Cholo tira de él, pues que dé un nivel muy bueno para ver definitivamente al futbolista que queremos todos ver, ¿no?
Acabamos de escuchar a Simeone, sigue dejando esos mensajes sobre un posible fin de ciclo, haciendo autocrítica, diciendo que si algo no funciona, evidentemente es el entrenador, que nadie es imprescindible, pero nadie decía el otro día. ¿Tú crees que estamos ante el fin de ciclo de Simeone esta temporada?
Hombre, lo que sí está claro es que estamos ante un debate abierto que antes no había, ¿no? En torno a la afición, ¿no? Pero es verdad que los números del Cholo están ahí, los títulos están ahí. Yo creo que hay un antes y un después en el Atlético de Madrid desde la llegada del Cholo. A partir de ahí, yo creo que el Cholo se irá cuando él decida, ¿no? Cuando él lo decida. Tiene ese margen todavía, ¿no? La mayoría de la gente está con él. Ahora, también depende de lo que se haga este año, esta temporada, que está siendo una temporada de mucha transición, ¿no?
Pues estaremos muy pendientes a ese primer partido del postmundial, aunque ya viene de jugar la Copa del Rey del Atlético de Madrid esta noche en el Metropolitano con la visita del colista el Elche. Juan, te escuchamos esta noche. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego. Ricardo del Coso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Laura.
Acabamos de conocer hace muy poquito la convocatoria del Atlético de Madrid. Finalmente no entra ni De Paul, ni Nahuel, ni Witsel. Son las bajas para el partido de esta noche.
Exacto, esas son las tres bajas para el partido de esta noche. Oblak no se entrenó ayer por una indisposición, pero sí está en la lista de convocados. Ha trabajado Simeone con un posible 11 durante toda la semana, que lo compondrían por Oblak en portería. Si está bien para jugar, jugará el esloveno. Llorente, Savic, Jiménez, Hermoso y Carrasco, línea de 5 atrás, con Dogbia, Lemar y, ojo, Pablo Barrios, que sería titular, y Griezmann y Joao Félix arriba. Lleva el Atlético de Madrid 3 jornadas de liga sin ganar y tan solo una victoria en los últimos 5 partidos de la competición doméstica, y exactamente 82 son los días que lleva el cuadro rojiblanco sin ganar en casa, desde el 8 de octubre frente al Girona. El colista de la liga, el Elche, estrena técnico, Pablo Machín, el cual nunca le ha ganado al Atlético, pero sí que le ha arrancado 3 empates.
Bueno, enseguida vamos a escuchar a Machín, pero vamos a escuchar también a un hombre importante, Saúl Ñíguez, uno de los capitanes del Atlético de Madrid, hablando sobre esa mala racha que lleva el Atlético de Madrid y que es el momento de reaccionar.
Bueno, estamos viendo que el equipo ha sido una primera parte de temporada irregular, con un mundial entre medio, es decir, ha sido todo atípico, ¿no? Pero pienso que el equipo tiene unas condiciones tremendas para poder sacar esta segunda parte de la temporada adelante. Creo que estamos trabajando bien, estamos todos unidos y solamente creo que con el trabajo y la tranquilidad y la frialdad que tenemos que tener en cada partido, creo que conseguiremos obtener los resultados.
La afición del Atleti espera lo mejor de su equipo la noche de hoy. Llega el colista, Ricardo, el Elche, con un nuevo entrenador que se va a estrenar en Liga, porque sí lo ha hecho en Copa, pero no en Liga, Machín, que es el tercer entrenador del Elche esta temporada y que nunca le ha ganado al Atlético de Madrid.
Exacto, lo comentábamos, 3 empates en 5 enfrentamientos, que no está nada mal, son números que están muy bien, pero no le ha ganado al Atlético de Madrid. Y el cuadro ilicitano en general, el Elche, en lo que va de competición, tampoco ha vencido. 4 empates y 10 derrotas, ese es el bagaje de un Elche que tampoco ha ganado nunca de visitante al Atlético de Madrid. Es decir, que esta noche podrían romper récords o podrían seguir con la mala dinámica.
Este es Machín, el entrenador del Elche.
Aún estando antes del parón un poco irregular, pues está peleando donde se le presupone, que es en los puestos de Champions. Vamos con el convencimiento de que podemos sacar allí muchas cosas positivas. Solo pensar en los 11 más los 5 cambios que nos ayuden a competir bien el partido, que es el primer paso para poder puntuar y posteriormente ganar.
33 minutos sobre la 1 de la tarde, esto será esta noche, pero antes, a las 4 de la tarde, arrancamos hoy el partido de la Onda con el Rayo Vallecano. Enseguida les contamos las novedades del conjunto franjirrojo.
El partido de la 1
en Onda Madrid.
Si te va el consumo responsable, sostenible y de proximidad, estas Navidades consume en los supermercados cooperativos de Madrid. La Osa, Supercoop, La Garbancita Ecológica y Besana. Aquí encontrarás todos los productos que necesitas para disfrutar esta Navidad. Es un consejo de FECOMA, Federación de Cooperativas y de la Economía Social de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
Nace el Festival de las Estrellas. Los mejores conciertos, exposiciones y recitales llegan a la Comunidad de Madrid. Mastodonte en Alcobendas, exposición de Paco Manzano y concierto recital de Moncho Otero y Rafa Mora en Collado Villalba. Y los conciertos de Carlos Escobedo, Cariño y Rubén Pozo en Fuenlabrada. Ocio y cultura durante todo el año. Información y venta de entradas en festivalestrellas.com.
Tengo ganas de nuevas experiencias.
¿Eh? ¿Qué dices?
Sí, mira, con los cofres regalo Wonderbox podemos vivir experiencias inolvidables. Una cena romántica en un restaurante gastronómico, un masaje de piedras calientes o una noche de amor con vistas al mar.
¿Una noche de amor? Esto sí que me apetece muchísimo.
Los cofres Wonderbox, el regalo perfecto de estas Navidades.
¿No pones la cabecera?
¡Esto es otra historia!
Sí, claro, yo creo que sí.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
Esto es otra historia.
Si hiciésemos un paralelismo con el siglo XXI, pues un primer ministro, un presidente del gobierno...
¿Dónde vas, Alfonso XII? ¿Dónde vas?
Porque a pesar de que Isidro era santa, a María...
Isidro era santa.
Y nada recuerda la memoria de los Becker.
Pone la colación, no es la colación, la coalición.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? ¡No te pierdas! ¡Krypton! El nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, El Último Mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 5 de enero, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
Música muy sesentona la que nos pone Quique Sánchez. Uy, Quique Sánchez Flores, iba a decir Quique Viso. Nuestro realizador técnico, Quique Sánchez Flores, enseguida le escuchamos, ahí le tenemos de momento guardado en el cajón de los sonidos. Enseguida nos pone Ricardo del Coso lo mejor en la previa del partido del Getafe y de su entrenador, pero antes hay que escuchar a Andoni Iraola, Carlitos, que juega hoy con su Rayo en Montilivi, ese campo donde le vio ascender y donde estuviste tú hace un año y medio con Carlos Sánchez Blas contando ese ascenso. En Girona y bueno, pues que se reencuentra con la competición a dos puntos de la Liga de Campeones.
Bueno, acabó muy bien el Rayo Vallecano, de hecho ahora mismo son octavos de la tabla, están con 22 puntos a solo dos del cuarto, que es el Athletic Bilbao, que es el equipo que cierra por abajo los cuatro puestos de Liga de Campeones, así que en una situación inmejorable para el equipo de Iraola, que recordamos no están ni Enteca ni Salvi, tampoco estuvieron ya para el partido de Copa de la semana pasada, todavía lesionados. Están sancionados además Catena y Óscar Valentín, así que previsiblemente...
Y no está Raúl de Tomás, ¿eh? Que
hasta no, hombre, hasta el 1 no le pueden inscribir, eso está claro.
Y ayer los compañeros de Unión Rayo,
la liaron parda.
La liaban, porque ya ha salido una nueva normativa de la federación que impide a Raúl de Tomás jugar ya en el Rayo Vallecano. Mentira,
inocentada.
Mentira, inocentada.
Totalmente. Sí,
ayer
así
había que ir
que...
sorteando noticias, porque alguna era buena y te la podían meter, pero
es
no.
Posible.
Esa no, ahí no caímos.
Siempre hay buenas cabezas que piensan, otras son desastrosas. Bueno, decimos que esas son las bajas, Catena y Óscar Valentín, las más destacadas. En principio va a ser Mumín el que sustituya a Catena en el centro de la defensa, el central ganés, y en el centro del campo en principio entrará Patecís para jugar con Comesaña. El resto... Sota, caballo, rey. No hay muchas novedades. Dimitrescu, portería. Bayou, el citado Mumín, Lején y Fran García en defensa. Los dos medios centros, Santi Comesaña, Patecir. La línea de tres, Isi Trejo, Álvaro García. Y arriba, Sergio Camello. En principio, el equipo para jugar esta tarde a las 5 en Girona.
Un Girona que viene de caer en la Copa del Rey ante el Cacereño, precisamente el rival del Real Madrid en la competición copera, y que lo entrena Michel primero de Vallecas,
claro, aunque ya ídolo,
no he podido sacar
leyenda.
Ningún corte porque habló todo en catalán ayer en la rueda de prensa, es Michelangelo, sí, sí, sí. Ya
ha hecho un proceso de asimilación,
sí, sí. A mí me gusta que él quiera, adaptarse, pero también
pero hombre,
me gustaría
Michelle, a lo de Madrid
en castellano.
No gustaría oírte en castellano, en tu idioma materno.
Bueno, el caso es que nunca ha conseguido ganar a su Rayo Vallecano como entrenador. Esperemos que siga la racha. De momento el que escuchamos es Andoni Iraola, muy vasco él, pero se le entiende perfectamente.
En euskera no.
Hablando de esa situación y con los pies en el suelo, a pesar de estar a 2 puntos de la Champions.
Bueno, yo la sensación que tengo más subjetiva que otra cosa es que estamos bien, porque hemos jugado partidos duros y el equipo le he visto bien, le he visto con ritmo y le he visto con ganas y los jugadores están entrenando muy bien y creo que estamos preparados otra vez para la vuelta a la competición. Yo las sensaciones que tengo son buenas, también creo que el primer partido que tenemos que jugar es muy complicado, porque creo que el Girona es de los equipos que mejor ha acabado, llegó al parón. Somos dos equipos que nos conocemos mucho, ¿no? El Girona es un equipo que sobre todo hace goles con mucha facilidad, con balón. Es un equipo que tiene muchísimos recursos, muchísimas amenazas. Nosotros lo hemos dicho mil veces, lo diremos más veces. O sea, nosotros tenemos que conseguir los 40 puntos y eso es lo que tenemos todos en el vestuario muy claro y para eso todavía nos quedan muchísimos. O sea, si se acabara la Liga en la jornada 14, pues fenomenal. Pero como no se acaba, pues quedan todavía muchísimos partidos por jugar, muchos puntos por conseguir. Creo que la Liga está peligrosa. Pero es que el momento en marzo, el momento más importante es abril, y en abril el momento más importante es mayo, y ahí sí que nos lo jugamos todo, y luego la final de la final de la final en junio, y el final más importante siempre es el siguiente, en fútbol es así.
En fútbol y en todos los órdenes de la vida, lo importante es lo siguiente. Desde las 4 de la tarde, 101.306 de la FM, con Carlos Sánchez Blas, el partido de la Onda de Onda Madrid, con este partido y con el del Atlético de Madrid. Y mañana a las 5 en el Coliseo Alfonso Pérez, el Getafe recibe la visita del Mallorca de Javier Aguirre.
Exacto, Ricardo. Recibe el Getafe la visita de un Mallorca que se marchó al parón inmerso en una muy buena dinámica. Getafe, 15º, 14 puntos a 3 del descenso que marca el Sevilla con 11. El Mallorca, 10º, 19 puntos. Es baja en el cuadro azulón Mauro Arambarri. Se especulaba con que aún le quedaban 2 meses para volver, pero ayer el presidente del club, Ángel Torres, dijo que en 4 o 5 semanas estaría disponible. No estaba muy contento Quique Sánchez Flores con el rendimiento del equipo antes de este parón. Le escuchamos en la rueda de prensa que ha dado hoy.
Yo creo que nos vino bien desconectar un poco. Había atasco y los chicos los veo alegres, los veo entrando bien. Bueno, nosotros es cierto que en ese primer tercio de la competición éramos conscientes de que andábamos justitos, no estábamos dando la nota adecuada. Nos han faltado cosas, todos hemos hecho análisis de la situación y nos hemos ido al parón con la sensación de que teníamos mucho por mejorar. Por lo tanto, esa reflexión creo que nos ha venido bien para exigirnos más. No, yo no soy capaz de juzgar a la afición, ni muchísimo menos. Y todas las etapas que llevo aquí en Getafe, siempre en el vestuario el discurso es el mismo. Jugamos para ellos, jugamos para la afición.
Ya tiene el Getafe a su primera incorporación prácticamente cerrada en este mercado invernal. Jesús Vázquez, lateral izquierdo del Valencia. Getafe y Valencia habrían llegado a un principio de acuerdo para sucesión, según dejó entrever ayer Ángel Torres. El damnificado por esta operación es el lateral zurdo Jordan Amavi, el cual ha sido devuelto al Olympique de Marsella tras una cesión poco fructífera. Quique Sánchez Flores cree que su presidente, que Ángel Torres, sabe lo que necesita el equipo en este mercado.
Bueno, él es intuitivo y sabe mucho de todo lo que ocurre aquí en el club. No lo sé, el fútbol nos sorprende bastante a menudo, pero él tiene claras las cosas y si él lee que en el mercado no hay salida, pues es su lectura y probablemente esté acertado, sí.
Bueno, pues mañana ese partido también lo contaremos aquí. Ojalá el Getafe empiece a emprender el vuelo hacia arriba. ¿Qué tal ayer el cóctel navideño, Ricardo? ¿Te estrenaste como gañotero?
Sí, sí, muy bien. Había platitos de jamón, hamburguesitas, había marisco. No me gusta el marisco, entonces no pude catarlo, pero lo demás sí.
Bueno, te trataron bien ayer en Getafe, en ese cóctel navideño. Oye, ha sacado Transfermarkt, ¿no?, los valores de mercado ahora mismo, y el Barça es el equipo que ahora mismo tiene mayor valor de plantilla con 995 millones de euros, seguido del Real Madrid, 935, tercero el Atlético de Madrid, 594. Luego tenemos que encontrar ya al Getafe un poquito más abajo, 129 millones, el Rayo 101 Y cierra el Valladolid, el rival de mañana del Real Madrid, con 68 millones de euros.
Sí, las palancas le funcionaron al Barça para uparse también al primer puesto de la tabla, porque lo que es una comparativa, ¿no?, sobre el puesto que ocupan en el valor de mercado y el puesto que ocupan actualmente en la tabla de Liga. Sí que es verdad que el indicativo del precio últimamente, la edad suma muchísimo, la edad de los futbolistas. Se habla más de la edad que de la calidad incluso. Por ejemplo, futbolistas como Messi no están ni siquiera en el top 10 de jugadores más valorados, con más precio de mercado.
Bueno, pues nada, Ricardo aquí que nos hace el análisis perfecto del valor de mercado de los equipos.
Lo importante, yo siempre digo una cosa es el valor y otra cosa es el precio.
Sí.
Y normalmente no suelen estar exactamente...
Y los títulos en las vitrinas.
Hombre, no, eso es lo que más. A mí estos rollos, esto es pura teoría, claro.
Bueno, nos vamos para hablar de baloncesto. Porque hoy juega, sí, otra vez el Real Madrid. Lo hace ante el Baskonia, no se confundan, ¿eh? Veníamos de jugar en Bilbao, Liga ACB, ganó el Real Madrid, sigue líder en la Liga Española, pero hoy es partido de Euroliga, sí, ante el Baskonia, en el Buesa Arena, partidazo, a las 7 de la tarde, con la última hora. Erika Morales, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Después de la victoria en Bilbao, Real Madrid viaja directamente a Vitoria para medirse al Baskonia en el último partido del año. Será un encuentro difícil ante un equipo en alza esta temporada y en un Fernando Buesa Arena en el que se espera aforo completo. Ambos equipos se encuentran empatados a 10 victorias y 5 derrotas. Una gran igualdad en la cabeza de la tabla, ya que los 5 primeros equipos se encuentran en las mismas condiciones. Chus Mateo afronta el partido con ilusión y conociendo la clave que les puede dar la victoria.
Bueno, creo que tenemos que ser inteligentes, mantener el nivel físico y competitivo. Hemos de ser muy, muy rígidos en nuestro ataque, disciplinados, atacar con criterio, saber cuándo correr y cuándo no. Bueno, creo que eso, por ahí van los tiros, ¿no? Creo que eso es un poco la clave.
El Real Madrid llega tras conseguir una victoria importante contra el ASVEL Bielefeld en el Palacio. Y por su parte, el Baskonia viene de sumar 5 victorias consecutivas en competición europea. Gabriel reconoce lo difícil que es jugar contra un equipo como el Baskonia.
Un partido durísimo, seguramente, con un gran rival que lo está haciendo muy bien. Una cancha difícil, pero bueno, nosotros, como siempre digo, tratar de estar bien, de hacer lo nuestro, repetir cosas buenas que hemos hecho y corregir errores.
El técnico blanco sigue contando con las bajas de Randolph, Carlos Alucén y Adam Hanga.
La Euroliga protagonista hoy, y ayer se nos quedó en el tintero una entrevista que teníamos ganas de hacer y que además están pendientes todos los oyentes aficionados del Estudiantes, y que no es otra que hablar con su entrenador, con Javi Rodríguez, para hacer balance de este primer tramo de temporada. Está con nosotros hoy en el partido de la una el míster del Estudiantes. Hola Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, habéis despedido el año con esa victoria importante en Cáceres, victoria que costó un poquito porque empezó bien el equipo, pero luego en el tercer cuarto desconexión y hubo que trabajar en el último cuarto, ¿no?
Sí, a ver, no es fácil ganar fuera de casa. Mm. Yo creo que ahora mismo además estamos en un punto de la temporada en el que ya los equipos de abajo ya empiezan a tener urgencia, ya empiezan a tener necesidad. Y se están viendo ya resultados de equipos que bueno, que están en las posiciones de abajo con urgencia de ganar. Entonces, bueno, empezamos bien, hicimos una buena primera parte. Y sí que es cierto que el tercer cuarto estuvimos desacertados, bajamos mucho nuestro ritmo de juego, ellos vuelven. El cuarto teníamos ya también medio sentenciado. Y por algún par de errores que cometimos absurdos, pues bueno, los hicimos meter en el partido, pero bueno. Solucionamos bien el final del partido, lo jugamos bien los últimos 2-3 minutos con una muy buena defensa. Así que muy contento para Vitoria, una más. Lo que te digo, es una liga muy complicada, muy difícil. Ganar fuera de casa lo es más. Y así que bueno, es la quinta consecutiva. Y con 11-3 yo creo que podemos estar contentos este final de año.
Uh-huh. Como dices tú, es que es una liga muy complicada, fuera de casa, en casa, todos los equipos compiten, es un nivelazo el que hay en la Leboro, y bueno, falta a lo mejor esa conexión, tener más regularidad, no sé si le pides a tus jugadores, a tu equipo, durante todo el partido, no tener esos altibajos y ser a lo mejor más contundentes. No sé si es una de las cosas que hay que mejorar y que trabajáis en ello.
Sí, obviamente tenemos que mejorar muchas cosas, eso está claro, y eso es lo bueno de este equipo, que tiene margen de mejora. Yo creo que hay dos aspectos que sí que nos condicionan un poco. Uno, que es que, bueno, llevamos mes y medio con jugadores que entran, salen, lesionados, enfermos. Nos falta un poco de ritmo de equipo, Y la otra que es obvia es que nuestro equipo de la media de edad es de 25 años. Entonces, bueno, cuando tú tienes una edad media de 25 años en un equipo, lo más complicado es conseguir la regularidad. Cuando jugamos bien, jugamos muy bien. Hay otros momentos en los que nos hacen parciales, pero bueno, es un poco también nuestro estilo de juego, ¿no? Nosotros jugamos mucho a ritmo, a anotar, a parciales, y así como los conseguimos, los recibimos. Entonces, bueno, tenemos que ir mejorando, ir aprendiendo, consiguiendo un poco esa experiencia, ¿no?, de algunos jugadores y como equipo, saber jugar momentos, ¿no?, como el otro día, ¿no?, con 10-11 arriba, saber sentenciar un partido. Pero bueno, tenemos que estar contentos con el equipo, que el equipo cada vez va mejorando, va cogiendo más experiencia, como te digo, y creo que de aquí a final de temporada tenemos un mucho mejor equipo.
A los entrenadores nos gusta personalizar demasiado, pero el otro día, bueno, hizo un partidazo de Paul Jorgensen con 27 puntos. Atencia estuvo muy bien también desde el tiro exterior. La verdad es que suele ser un compendio de participación coral en el partido y en el equipo, pero no sé qué valoración haces de tus jugadores y en concreto de estos dos nombres que te he dicho.
Bueno, como sabéis, a mí me gusta hacer la valoración global de equipo, porque al final lo bueno que tiene este equipo es que somos 12 jugadores, tengo la capacidad de poder tirar de cualquiera de ellos en cualquier momento, y como veis, en cualquier partido, cualquier jugador tiene su momento. Entonces yo creo que eso es un poco nuestra virtud, ¿no?, de la calidad que tiene este equipo. Se demuestra que cada partido, como les digo yo, cada partido es un mundo. Cada partido yo intento poner a los que creo que están mejor, a los que creo que nos ayudan ese día a ganar, y al final, pues dependiendo del día, pues destaca uno u otro, ¿no? Pero bueno, no solo anotar es destacar, quiero decir que hay gente que hace otra labor defensivamente o a nivel de equipo que no se ve, es igual de importante que los que anotan.
Uh-huh. Bueno, hablabas de ese balance, 11 victorias y 3 derrotas, 14 jornadas ya disputadas, el primer tercio de la temporada. Os quedáis ahora mismo a una victoria, aunque todavía tiene que jugar hoy el Andorra ante el Oviedo, mañana el Palencia, ojo a este partido ante el Lleida. Bueno, 1-2 victorias vais a recibir al Palencia el 8 de enero, que será el primer partido en el Palacio de los Deportes del 2023. ¿Cómo afrontáis este segundo tramo de la temporada y sobre todo de cara a ese partido del próximo domingo 8 de enero?
Bueno, pues lo que decía, ¿no? Creo que un buen balance, 11-3, yo creo que honestamente lo máximo que podemos haber alcanzado ahora mismo, viendo los resultados y cómo hemos jugado, hubiese sido un 12-2, ¿no? Igual el día de Alicante. Mm. Ese día sí que posiblemente más que ganar ellos, creo que lo perdimos nosotros, con todo el respeto del mundo de Alicante, que hizo méritos para ganar. Pero nos queda ahora 2 días de entrenamiento, hoy y mañana, descansar fin de año y volver con las pilas cargadas, sabiendo que nos viene un enero complicado, un enero donde hay rivales directos, partidos complicados, partidos difíciles, pero igual que para nosotros, es para los rivales, ¿no? Yo creo que a nadie tampoco le apetece mucho jugar contra Estudiantes. Así que, bueno, sabiendo que cada partido es importante, sabiendo que el día 8 es un partido importante contra un Palencia que está jugando muy bien, pero bueno, ya te digo, y mañana pensando más en lo nuestro, en mejorar nuestras cosas, y ya a partir del día 2 de enero pensar en qué podemos hacer para poder conseguir la victoria contra Palencia, que bueno, nos daría un plus de confianza, nos pondría más arriba aún en la clasificación, con lo cual tenemos tiempo, hay que descansar también, es bueno también disfrutar de la familia un par de días para recoger todo lo que hemos hecho durante estos 4 meses, analizarlo y saber las cosas que tenemos que mejorar y seguir mejorando para poder tener opciones de estar lo más arriba posible.
Javi, lo ideal sería, evidentemente, ser primeros para no tener que jugar el playoff como ocurrió el año pasado, pero no sé si esas cuentas las hacéis o pensáis partido a partido.
No, yo creo que al final, cuando tú planteas un objetivo a largo plazo, puedes caer en la frustración cuando ves que no está tan cerca, ¿no?, nuestro objetivo, y lo he planteado así desde el primer día, es que cada partido hay que prepararlo como si fuera el último. Es decir, es una oportunidad para ganar, una oportunidad para mejorar, una oportunidad para que la gente disfrute, para que la gente se sienta orgullosa de nosotros. Entonces, al final, nosotros lo planteamos así, no nos planteamos ni la Copa Princesa, ni dentro de un mes, no nos planteamos que, bueno, venimos de ganar a Cáceres, un partido que unas fechas complicadas, habiendo solo entrenado un día, un rival necesitado, contento por ello, ahora prepararemos nuestras cosas estos dos días, descansaremos otros dos y después tenemos una semana por delante para afrontar el siguiente partido, que es Palencia. El más importante siempre es el siguiente. Mm. Entonces, el que viene es Palencia, es importante porque es el que nos toca, sabiendo obviamente que es un rival directo, pero sin ningún tipo de presión, simplemente la presión de hacer todo lo posible por ganar.
Pues Javi Rodríguez, estaremos muy pendientes evidentemente de ese partido, partidazo el 8 de enero, desde aquí llamamiento a toda la afición para que esté con el equipo en el Palacio de los Deportes. Te deseamos una feliz entrada en el 2023 y ojalá se cumplan los objetivos de Estudiantes.
Ojalá, muchas gracias.
Carlitos, ya me has contado que estás preparando como puedes la San Silvestre, ¿eh?
sí,
bueno, con ese catarro.
Tal, bueno, iré.
¿Sabes que
iré
viene polvo de este del Sáhara?
¿Otra vez?
Polvo, sí.
Joder, en suspensión.
Está
esto,
la gente,
puso todo naranja.
Porque claro, si respiras eso y no se puede correr en condiciones.
Hombre, pues mal.
Mal.
O peor.
Bueno, mañana estaremos con Chema Martínez, ¿eh? Que nos va a dar los últimos consejos.
Hablaremos con él.
Que ya nos ha dicho que no hay que correr en los dos últimos días, hay que probarse, ¿no? Lo que no hayas hecho ya hasta hoy.
Eso está claro.
Ya no lo vas a hacer.
Claro, y siempre con zapatillas usadas y bien usadas,
y bien
por ejemplo,
usadas.
Para
y
que
bueno,
no te hagan ampollas.
Y sabes que va a correr el alcalde, ¿eh?
Sí.
Y
sí,
nos
sí.
ha dicho que de momento, a pesar de ese polvo sahariano, sí. no corre peligro la San Silvestre.
Las condiciones de ventilación que se prevén por parte del área de medio ambiente indican que no debe haber ningún problema para que se pueda celebrar la San Silvestre el 31 de diciembre. Es simplemente una cuestión de precaución y sobre todo va dirigido a todas aquellas personas que puedan tener algún tipo de problema respiratorio, simplemente que tengan en cuenta la precaución y la cautela de que se ha producido esta masa de polvo sahariano que afecta a las condiciones de calidad del aire, pero que no debe revestir tampoco a lo largo de los próximos días especial incidencia para que se puedan celebrar eventos deportivos.
Viene un ugandés que quiere correrlo y bajarlo de los 26 minutos, ¿eh? ¿Cómo habrá que correr para hacerlo? Uf. Seguro que nos cuenta Javi Callejo mucho en el bloque de los deportes de Telemadrid. Javier, buenas tardes.
Hola Laura, buenas tardes. Sí, vuelve la Liga 50 días después con el Rayo Vallecano y el Atlético de Madrid jugando en el día de hoy. Un Atlético de Madrid en el que el Cholo Simeone sigue mandando mensajes difíciles de descifrar, sobre todo si tenemos en cuenta que lo que menos hacen es aclarar su futuro inmediato en el Atlético de Madrid. Carlo Ancelotti, que vuelve a darle una enésima última oportunidad a Hazard, eso es lo más importante de su rueda de prensa. Y luego nos vamos a fijar en Rafa Nadal, porque vuelve el maestro, sí, después del mal sabor de boca que nos dejó precisamente en la Copa de Maestros, vuelve a Australia y vuelve con muchas ganas, sobre todo en cuanto a su futuro se refiere. Y hablaremos de la San Silvestre, sí, con un nombre especial, Cheptegei, llamado a batir el récord de la prueba en 26:41, va a estar aquí en Telemadrid.
Cheptegei, no se lo pierdan, en Telemadrid a partir de las 3 de la tarde. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid a las 4, nada, en un ratito, en un par de horas. Aquí está Carlos Sánchez Blas con todo el equipo del partido de la Onda de Onda Madrid. Girona, Rayo Vallecano de primero y Atlético de Madrid, Elche de segundo. Mañana, partido de la 1, el último del año. Adiós.
El partido de la 1 en Onda Madrid.